Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
La América que yo amé todavía existe, pero no en la Casa Blanca, ni en el Tribunal Supremo, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes o los medios de comunicación. La América que yo amaba aún existe en los mostradores de nuestras bibliotecas públicas. Un hombre sin patria, Kurt Vonnegut. Buenos días, otra vez estamos aquí en Planeta Biblioteca, como todas semanas, y en esta ocasión pues tenemos a una invitada de Bolivia, es Carmen Sandoval, y nos la va a presentar también nuestra colaboradora, Claudia Vaca. Buenos días, Claudia.
¿Qué tal, Julio? Buen día y gracias por acogernos, como siempre, en Planeta Biblioteca, a vos y a Marle, y bueno, a Radio Universidad de Salamanca. Carmen Sandoval Landívar es una mujer impresionante. En Bolivia ella ha liderado muchos proyectos que tienen que ver con derechos para las mujeres, derechos para los pueblos indígenas, derechos para la ciudadanía, derechos humanos en general. Carmen es además diplomática, es abogada y está actualmente realizando su tesis doctoral que está relacionada con temas del derecho plural. Temas constitucionales, de autonomías, abordando sobre todo el análisis riguroso, documentación jurídica, de un caso particular que es el de las autonomías indígenas de Charagua, la primera, si no me equivoco, una de las primeras de América, y que ha sido ya estudiada por otros investigadores, pero no con el rigor de la documentación jurídica que, por ejemplo, maneja muy bien Yolanda Martín en el área de... Bueno, en tu área también vos como bibliotecónomo sabés de ello. Así que, Carmen, es un gusto tenerte aquí en el programa y te conocemos ahora para el mundo, Carmencita.
Muchas gracias a ustedes por invitarme acá a la audiencia. Y bueno, Julio y Marlene. Marlene, pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Bueno, sí, estoy haciendo una pequeña visita pasantía del doctorado. Yo vengo, soy docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es la Universidad Pública de Santa Cruz de la Sierra, y soy docente en Relaciones Internacionales y en Derecho. También soy docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Bolivia.
Pues empieza preguntando nuestra colaboradora Marlene Quinde.
Bueno, Carmen, un privilegio estrenar la nueva temporada contigo. Bienvenida. Siendo abogada y diplomática con una carrera tan prolífica, ¿qué desafíos y oportunidades encontraste al combinar dos áreas tan influyentes?
Bueno, es maravilloso el poder combinar estas dos áreas. Primero inicié con diplomacia, ¿no? Yo me formé en el Instituto Río Branco de Itamaraty por un convenio que tenemos de formación de diplomáticos entre Bolivia y Brasil. Entonces yo opté por la carrera también jurídica, y mientras estaba trabajando en Cancillería, pues terminé de estudiar leyes. Y con el tiempo, por motivos, digamos, familiares, dejé la carrera diplomática y me fui a Santa Cruz de la Sierra. La carrera diplomática es en La Paz, ¿no? La capital. Entonces me fui a vivir a Santa Cruz de la Sierra, estuve de notaria de fe pública también 17 años, o sea que he combinado varias áreas del derecho. y docente fundadora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Yo creo que es muy importante que las relaciones internacionales tienen como pilares la economía y las leyes, ¿no? Entonces, el poder combinar las dos ha sido muy importante. Actualmente yo tengo también un programa de televisión que se llama Mirada Internacional, del canal 11 Televisión Universitaria, donde todos los temas internacionales también los tratamos en el ámbito local. Porque al final de cuentas, lo que pasa en el mundo pasa también cerca de nosotros, ¿no?
Exactamente. Muy bien, pues seguimos adelante con la entrevista a Carmen Sandoval y otra cuestión que a mí también me llama la atención, que tu formación académica en estudios de Derecho Internacional Privado en instituciones prestigiosas, incluso aquí en España, en la Universidad Complutense, ¿cómo ha influido esto en tu formación, en tu enfoque hacia la enseñanza y a la práctica del derecho?
Bueno, hemos tenido una muy buena formación en la maestría. Ha sido en coordinación con la Escuela Europea de Negocios de Bolivia y la Universidad Complutense, con la Facultad de Derecho. Hemos tenido excelentes docentes españoles también. Y bueno, ha sido maravilloso poder compartir y tener realmente, se abrió un mundo de conocimiento. Actualmente el doctorado también que tenemos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el doctorado es Convención en Justicia Plural, y también tenemos un convenio con la Universidad de Valencia y también con varias universidades de Colombia y Ecuador, por lo cual tenemos también docentes. En este momento el tutor de mi doctorado es el doctor Rubén Martínez Dalmau, que es docente de la Universidad de Valencia, ¿no?
Carmen, tengo en mis manos este maravilloso libro, Aprendemos la Constitución para Niños y Jóvenes. ¿Qué te inspiró a escribir este libro para un público de la niñez y la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar temas jurídicos complejos para los más pequeños?
Bueno, mi esposo, Homero Carballo, él es escritor también y también abogado, ¿no? Entonces, con formación en sociología, y dijimos, hace falta porque la Constitución tiene que ser conocida primero por los niños. Tenemos, nuestra Constitución es muy nueva, ¿no? Fue aprobada en el año 2009 en el ámbito de un nuevo constitucionalismo, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, una mirada a las epistemologías del sur, tratando de no, porque las anteriores constituciones eran más o menos una copia de constituciones europeas, ¿no? Entonces, esta nueva Constitución es maravillosa, tiene nuevos paradigmas. Se da mucha importancia a los derechos humanos, se da mucha importancia a los pueblos indígenas y sobre todo se da voz a los sin voz. Entonces es importante que los niños desde la más tierna infancia conozcan de sus derechos, conozcan qué es lo que deben defender y qué también deben acatar para que sea una sociedad justa, libre y sin discriminación.
Has trabajado, como bien decías, en este proyecto, por ejemplo, con el escritor Homero Carballo, con el que te une también una relación matrimonial. ¿Y cómo ha sido ese trabajo entre una jurista como tú y una persona que es del ámbito de la literatura como Homero, muy reconocido también en su país?
Bueno, hemos ido viendo qué artículos, porque no se podía poner todo. Entonces fuimos seleccionando los artículos que era importante que los niños conozcan. Porque claro, la Constitución tiene 411 artículos, ¿no?, más transitorias. No se podía poner un libro para niños tan amplio. Entonces se vieron más sobre todo los derechos y los deberes. Y yo le iba dando el aspecto jurídico y Homero le iba dando el aspecto literario.
Y trabajáis sistemas del lenguaje para que fuera accesible también para niños.
Exactamente, tiene que ser es una metodología y es un sistema y es un lenguaje que tiene que ser muy sencillo. También es muy importante las ilustraciones que tienen, que las hizo Romané, es una pintora que ilustra mucha literatura para niños. Entonces, porque a los niños ustedes tienen que acompañar no solo la letra, sino sobre todo la parte visual, ¿no?
¿Y qué aspectos tuvisteis así más en cuenta para que fuera más accesible? ¿Redujisteis el texto? ¿Lo adaptasteis? ¿Considerasteis algún tema en particular para los niños o fue una cuestión general?
No, sobre todo los derechos. O sea, que los niños sepan qué derechos, qué deberes. Por ejemplo, en el caso del infanticidio, la ilustradora, para no hacer una cosa muy, muy sórdida, digamos, ¿no? Lo que hizo fue un grupo de amigos y un amigo difuminado, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que entrar con los temas, pero de una manera muy, muy suave, una manera que los chicos lo entiendan y lo entienden. Ellos ven la imagen y se dan cuenta, ¿no?
Todo un proceso, pero les felicito realmente por este logro. Como estamos a la mitad de nuestro programa, ¿puedes sugerirnos una canción de tu preferencia? Tendrás muchas, pero de pronto una de ellas.
Estamos en Bolivia, hay mucho feminicidio. Yo estoy trabajando también hace varios años en prevención de la violencia de género, también violencia familiar. En este momento tenemos una red de las universidades de Bolivia para la prevención y lucha contra la violencia de género. Estamos nosotros trabajando en la universidad. Se hizo una investigación, una encuesta el año pasado y hay mucha violencia en las universidades que se quiere erradicar. Entonces estamos yendo facultad por facultad, incentivando y previniendo la violencia, ¿no? Entonces, cabalmente son todas las canciones y Mentira es una canción que me parece de las maravillosas canciones que hay de reivindicación de los derechos, sobre todo de la mujer, ¿no?
Pues muchas gracias por esta recomendación, seguro que nos va a gustar a todos y a nuestros oyentes en particular, y porque también es una canción como muy reivindicativa. Pues oímos esta canción.
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Estamos de vuelta aquí en nuestra entrevista con Carmen Sandoval y nos está hablando de este libro, este proyecto que tiene sobre la Constitución para niños, pero ella también ha escrito sobre relaciones internacionales, que es uno de tus temas, ¿no? Y has enseñado también sobre esta materia. En tu opinión, ¿cómo ha cambiado el panorama de las relaciones internacionales de América Latina en los últimos años?
Bueno, el aspecto de las relaciones internacionales lamentablemente se ha visto muy influenciado por el aspecto político y por las alianzas políticas que se han dado en los países. No cambian los gobiernos, cambian las políticas exteriores, cambian las alianzas, pero yo creo que va a tener que llegar un momento en que se estabilice esta relación para que podamos, por ejemplo, para Bolivia ha sido muy perjudicial, porque no tenemos una política exterior estable, como hay otros países como Argentina, Chile, Brasil, Perú. Entonces, en Bolivia las relaciones internacionales que tenemos dependen del gobierno que está, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los objetivos que nos hemos propuesto los profesionales de las relaciones internacionales es comenzar a sentar bases profundas de tener una política exterior a corto, mediano y largo plazo. Las relaciones internacionales en este momento son bastante conflictivas, vemos que tienen muchos bloques en este momento. Se está dando, sobre todo, es muy interesante porque Naciones Unidas y los organismos internacionales han decidido hacer cambios, ¿no? Porque no estamos en el mismo mundo de 1945 ni 1948. Ha cambiado mucho las relaciones, la tecnología ha cambiado, la globalización, han cambiado las relaciones internacionales. Y en este momento hay todo un movimiento de los organismos internacionales para hacer una renovación de las bases de estos organismos, ¿no?
Carmen, como mujer con una destacada carrera en derecho y diplomacia, ¿qué cambios has visto en la inclusión y participación de mujeres en estas áreas a lo largo de su trayectoria?
Bueno, ha sido gracias a las mujeres que nos precedieron, ¿no? Hemos podido ya la generación de nosotros tener mayor protagonismo. Cabalmente, la semana pasada entrevisté a la presidenta del Fondo Financiero de la Cuenca del Plata, FONPLATA, que es mujer, y en varios organismos internacionales están en este momento siendo presididos por mujeres, ¿no? Organismos económicos, organismos regionales. La importancia de la mujer realmente ha sido cada vez creciente. Miren, nosotros en la Facultad de Relaciones Internacionales, en la carrera de Relaciones Internacionales, tenemos un 80% de mujeres, ¿no? Igual en la carrera de Derecho, es un gran porcentaje de mujeres. Realmente yo creo que la mujer se está preparando en los estudios universitarios, realmente ya quieren la profesionalización. Tenemos grupos de mujeres que realmente están liderizando. Por ejemplo, en los pueblos indígenas tenemos caciques mujeres que están liderizando las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Tenemos también médicos, en fin, en todas las áreas, sean profesionales o sean empíricas, pues tenemos mujeres que están liderizando. En este momento también es muy importante las pequeñas, medianas y grandes empresas que están también siendo dirigidas, inclusive las agropecuarias, por mujeres en Bolivia.
Y dado tu enfoque en el derecho internacional privado, ¿cuál consideras que son los principales desafíos para los países latinoamericanos en la integración del derecho internacional en sus sistemas legales?
Bueno, sabemos que desde el momento en que un país ingresa a un ámbito de integración, nosotros recién ya somos miembros plenos en Bolivia del Mercosur, por ejemplo, tenemos que adaptar nuestra legislación. Cuando recién surgió el movimiento de integración a fines de los años 60, comenzó a polemizarse sobre la soberanía, ¿no? Van a vulnerar la soberanía, y ahí viene el aspecto de la soberanía flexible, ¿no? Porque yo creo que el momento en que un Estado realmente ejerce su voluntad es cuando firma un convenio, un acuerdo, un tratado internacional. Entonces, al firmar y al comprometerse, pues tiene que introducir esa legislación a su propia legislación. En este momento, por ejemplo, Bolivia, en cuanto al Mercosur, tiene hasta marzo del próximo año para adaptar toda la legislación boliviana a la legislación propia del Mercosur.
Carmen, como estamos en nuestro programa Planeta Biblioteca, vamos a hablar un poquito de lo que es para ti, en una sola palabra, ¿qué es una biblioteca?
Ay, es un
muy restringido, como tú puedes abundarla.
No. Miren, yo les voy a decir, cuando yo era pequeña, en los años 60, yo nací en 1960, en Bolivia solo teníamos radio y lo demás era lectura. Entonces se leía mucho. Yo en mi niñez me leía Ana Karenina, Lleneire, el libro que llegue, lo leía, me gustaba mucho, entonces nos gustaban mucho los libros. En nuestra ciudad no teníamos biblioteca, entonces en el colegio se armaban bibliotecas, que cada uno llevaba diferentes libros de su casa, porque el que tenía libros antes pues era millonario, el que tenía una enciclopedia, un diccionario Larousse. Entonces el amor a los libros, bueno, mi bisabuela también nos incentivaba mucho a leer. Para mí la biblioteca es un mundo de fantasía. El libro es un lugar donde tú viajas, conoces, ¿no? Desde donde estás. Yo creo que nada puede cambiar un libro. Me encanta, a mí, yo soy cinéfila, me encanta el cine, me encanta la televisión, me encanta la radio, pero cuando yo estoy con mis estudiantes les digo, hay un libro, por ejemplo, 1984, ustedes tienen que leerlo. Hay también la película, pero van a sentir la sensación tan emocionante que es leer un libro. Y actualmente yo creo que la juventud y nosotros estamos en un momento privilegiado porque tenemos acceso a libros que antes era muy difícil conseguir. Las bibliotecas de las universidades, las diferentes bibliotecas que se tienen virtuales, nos ha dado la oportunidad de que lugares donde no tenemos mucha diversidad de información de libros, podemos acceder, ¿no? Y eso les digo a mis estudiantes, ustedes están en un momento tan maravilloso que tienen el conocimiento en sus manos.
Sí, pero a veces me da la sensación que tenemos mucha disponibilidad y de muchas cosas, ¿no? Solo de ocio, hay tal diversidad que se lee menos que se leía antes, yo creo, ¿verdad? ¿No te da esa sensación? O al menos se lee menos profundamente.
No, miren, en mi ciudad se lee mucho. Se lee mucho, hay la Feria del Libro, bueno, eso ya van a hablar con Homero, pero se lee mucho, y lo que yo les digo, los estudiantes, es increíble la sed de conocimiento que tienen. Y les digo, cuando estén sin hacer nada, en lugar de estar jugando esos jueguitos del celular, pueden estar leyendo. Y tenemos otra cuestión que es muy importante, los audiolibros también. Entonces, mientras ustedes estén en el transporte a su casa, mientras ustedes estén esperando el aula, pueden estar también escuchando un libro, ¿no? Eso está haciendo mucho. O sea, la juventud ha cambiado la forma de acceder al libro, ¿no? Pero yo no creo que no. Mire, yo, mis estudiantes andan al día con los principales escritores, con las principales corrientes filosóficas, y todo es gracias al internet, ¿no?
Carmen, ¿tienes el recuerdo de tu primera visita a una biblioteca? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue esa sensación?
Bueno, la primera vez que vi una biblioteca ha sido en la ciudad de La Paz, ¿no? Donde hay la biblioteca grande. O sea, la fue la primera vez que vi una biblioteca, ¿no? Y para mí fue, yo amante de los libros, fue maravilloso, ¿no? Y después, bueno, nos fuimos a la Argentina. Yo fui de tercero básico y en Salta también visité la primera biblioteca en Buenos Aires. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Hasta ahora yo no termino la capacidad de asombro cuando ingreso a una biblioteca. No sé dónde ir. Sí.
¿Y cómo han influido las bibliotecas en tu vida, tanto en tu desarrollo personal como en tu desarrollo profesional?
Bueno, son muy importantes, ¿no? Porque para poder encontrar los datos que yo quiero o el tema que yo quiero, pues acudo a la biblioteca, ¿no?
Perfecto, pues ahora ya para finalizar, Marlene.
Carmen, entre tantos libros que han pasado por tus manos, por el momento, ¿cuál podrías recomendarnos?
Bueno, depende de la época en que vivía, ¿no? Como les digo, desde los 8 años leía mucho. Pero una persona que marcó los últimos años de mi profesión ha sido Catherine MacKinnon, que con Feminismo Inmodificado, ¿no? Porque Catherine MacKinnon tiene varios artículos, sobre todo sobre los temas de feminismo, ¿no? Ella, junto con la doctora Dawkins, han estado defendiendo a las mujeres en Estados Unidos y han hecho toda una jurisprudencia sobre el aspecto de no es no, en cuanto a las violaciones, a los abusos sexuales, y algunas veces han ganado, otras veces han perdido, pero todo aquello que inició con, sobre todo, bueno, me encantaba leer antes también poesía, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Simón de Beauvoir, y así hemos ido avanzando con la literatura, pero en este momento en que estamos más con la reivindicación de los derechos de género, pues para mí Catherine MacKinnon ha sido una gran revelación.
Y para cerrar le damos también la palabra a Claudia, si quieres preguntarle alguna cosa en particular o contarnos algo sobre ella.
Bueno, Carmencita, contanos un poco cuáles son, digamos, las proyecciones que tenés en relación a tu tesis doctoral en curso. Estás ya en la etapa cercana un poco a la toma de decisiones, ¿no? De los análisis que vas haciendo y los hallazgos que vas teniendo también.
Bueno, eso ha sido maravilloso, porque me he encontrado con un mundo, cabalmente, con la cuestión de... mi tesis es la resistencia de los pueblos indígenas al Estado moderno. El caso es de Charagua, la primera autonomía indígena que se ha dado en la región. El aspecto es que siempre pensamos que llega la independencia como República de Bolivia y que los pueblos indígenas quedan liberados, quedan independientes, y no fue así. Fue todo lo contrario. Durante la colonia se respetaron su idioma, se respetaron sus formas de gobierno, y viene la república y esto cambia. Una de las primeras cosas fue que se prohibió a los indígenas hablar en su idioma. Entonces, si bien yo estoy en la, digamos, mi tesis va sobre la cuestión de los pueblos indígenas en el oriente boliviano, Bolivia generalmente se considera un país andino. Pues les aseguro que no. 65% del territorio boliviano es amazónico. O sea, en realidad Bolivia es un país amazónico, ¿no? Pero claro, durante toda su época, los 200 años, pues ha sido más, digamos, la imagen país ha sido andina, ¿no? Entonces, lo que yo quiero dar, resaltar en mi tesis es este aspecto andino, o este aspecto amazónico, y principalmente de los pueblos como el pueblo guaraní, ¿no? También cuando estuve, yo fui magistrada del Tribunal Constitucional electa por voto directo y sacamos varias sentencias en defensa de los pueblos indígenas, y una de ellas que me tocó a mí como relatora es la defensa de los pueblos indígenas aislados, no contactados o en contacto inicial, que pedían que se respete, los otros pueblos indígenas pedían que se respete cierto territorio para que no se vulneren los derechos de estos pueblos nómadas, ¿no? Los guaraní también son pueblos nómadas, algunos no están en contacto con lo que diríamos, entre comillas, la civilización. Entonces, para mí esta tesis ha sido un mirar hacia mi interior, ¿no? Hacia mi tierra, hacia el pueblo que me rodea y poder descubrir cosas tan hermosas que quiero yo reflejarlas en la tesis.
Pues estupenda esta entrevista, verdad que maravillosa, y te deseamos que tengas una buena venida a España, una buena acogida. Y de momento, ¿qué es lo que más te ha sorprendido España? ¿Habías estado antes en España?
Hace algunos años, bueno, estuve en Madrid unos días. Para mí España siempre tuvo presencia, porque yo desde los 3 años pasé danzas españolas, entonces siempre tenía yo alguna relación, ¿no?, con España. Y Salamanca, pues, para mí era una de las ciudades que más quería conocer, porque es conocido como cuna del conocimiento, como cuna de tanta, de la universidad, ¿no?, de formar profesionales. Y bueno, ¿no?, para mí ha sido venir a Salamanca y encontrar esta ciudad tan maravillosa, estar aquí con ustedes, es realmente uno de los deseos de mi vida que estoy cumpliendo.
Pues nos agrada mucho tus palabras y tus sentimientos hacia también nuestro país, como nosotros los tenemos hacia un país tan entrañable también como Bolivia. Y nada, despedimos esta entrevista, te agradecemos, Carmen, tus palabras, y sí, sabes que las antenas de Radio Universidad de Salamanca están abiertas para cualquier otra ocasión que vengas por este país.
Muchas gracias, Julio, Malena, esperamos vernos pronto, y bueno, también bienvenidos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Gracias.
Pues nos despedimos de nuestros oyentes, hasta la próxima semana, aquí en Planeta Biblioteca, Marlene Quinde Cordero y Julio Alonso Arévalo, y la colaboración también en esta ocasión de Claudia Bach.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters singing in the rain. Another lovely victim of the mirror's evil way. It's not like you're not trying, with a pencil in your hair, to defy the beauty the good Lord put in there. Simple little bookworm buried underneath is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bouquet, imagining a scene. You and I at dinner, spending time then to sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words with a kiss I would plant in your head. What is it inside our heads that makes us do the opposite? Makes us do the opposite of what's right for us. Everything to be great and everything to be good. If everybody gave like everybody could. one. Hidden underneath is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your headphones. Take off those glasses and let down your head for me. Simple little beauty, heaven in your breath. Simplest of pleasures, the world at its best.